COPE Sevilla.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes, bienvenidos al debate de los lunes que se inicia a partir de las 3:30 en punto de la tarde. Ya saben que los lunes tenemos doble cita después de cada jornada de liga. Venimos de nuestro habitual programa entre 1 y 2 de la tarde con Rafael Almansa. Tienen la programación habitual de lunes a viernes. Y los lunes, 3:25, 4 de la tarde, 35 minutos extras más para analizar y debatir sobre la última jornada de Liga. Novena jornada que nos deja el frenazo del Sevilla o golpe de realidad, ahora lo debatimos. Perdió 1-3 ante el Mallorca con 10 minutos de desconexión absoluta. Y Anthony, con 2 goles muy suyos, rescató al Betis con un punto de mucho peso ante el rival directo por la cuarta plaza, como es el Villarreal. Están ya por ahí para acompañarme, cómo no, en este debate de los lunes. Ricard Martí en la técnica, Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas.
Y Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Frenazo, golpe de realidad. ¿Por dónde iría tu titular, Víctor, de lo vivido el sábado en el Sánchez Pizjuán?
El golpe de realidad, ¿no? Yo creo que el mismo titular lo dio el propio entrenador, ¿no? Creo que es un golpe de realidad que le explotó en la cara, pues creo que a todo el mundo, ¿eh? Creo que a la corriente de opinión, al aficionado que se había ilusionado, a los jugadores y al propio entrenador, que por los cambios que hizo me parece que también en un momento determinado se le olvidó que este Sevilla está para empatar en casa con el Mallorca. Es difícil, ¿eh? Es difícil, lo entiendo, porque venía de meterle 4 al Barcelona, de parecer un equipo más hecho, pero me parece que lo que vimos contra el Mallorca se ajusta más a la realidad que el vapuleo que le metió al FC Barcelona.
Estamos de acuerdo que es algo más cercano lo vivido el sábado a lo que puede ser el devenir de la temporada en el Sevilla. Ahora entramos a debatirlo. En el reparto de responsabilidades, muy rápido, Víctor, entre jugadores y entrenador, ¿cómo repartirías el grado de responsabilidad de esa desconexión de 10 minutos?
Yo creo que es una cuestión de falta de calidad. Creo que, hombre,
de jugadores
siempre,
más, ¿no?
Sí. Creo que es una cuestión de falta de calidad de la plantilla y que la historia se repite. Creo que Harry Potter todavía no está dirigiendo al Sevilla y claro que en un momento determinado a lo mejor los cambios se vuelve un poco loco porque fue a ganar el partido, sacó 3 cambios y el entrenador también debe asumir esa realidad, ¿no? Para la que está armado el Sevilla, ¿no?
Ahora vamos con todos esos detalles que va aportando ya Víctor Fernández. Antes de iniciar el debate de los lunes, primeros titulares, Ocaña, tuvo que aparecer Anthony para rescatar un punto de mucho peso. Parece que esto es una liga Villarreal-Betis por la cuarta plaza. ¿Te lo parece a ti también ante la trayectoria que lleva el Atleti de Bilbao?
Más que por el tema de los puntos, por las sensaciones que están dejando los equipos, ¿no? Y veo al Athletic, ayer tuve la oportunidad de verlo también muy mermado, y a estas alturas de campeonato, aunque esto es muy largo, Oliva, y a ver lo que dura cada uno en la competición europea, pero veo al Betis un puntito más por encima y al Villarreal. Y es verdad que tuvo que aparecer Anthony, pero si me pides un titular, yo creo que esto va de jugadores de máxima calidad que tiene el Betis en el campo y de un plan de entrenador, que hace que el Betis sea muy difícil de tumbar.
¿Dónde está la pizarra y la tiza para la renovación? ¿Dónde? ¿Está ya comprada? ¿Está en las oficinas? ¿No está comprada? ¿No está elegida? ¿Se mira el catálogo?
Yo creo que cada vez está más cerca entrar en la tienda por la pizarra. Fíjate lo que te digo.
Perfecto.
Todavía no está comprada.
Vamos a iniciar el debate de los lunes con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández. 30 minutos más de Radio Deportiva aquí en Deportes COPE Sevilla. Son la las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en Deportes Cope Sevilla. Se inicia ya el debate de los lunes. Venimos de la jornada número 9 del Campeonato de Liga en Primera División, que se va a cerrar todavía esta noche con un Deportivo Alavés Valencia, 9 de la noche en Mendizorroza. Y clasificatoriamente, la jornada número 9 nos deja al Betis quinto, 16 puntos, igual que el Atlético de Madrid, que ganó su partido del fin de semana con apuros, pero ganó a Osasuna 1-0 y que lo supera en la clasificación, y tiene un punto menos que el Villarreal, que es tercero, con 17. La liga es Madrid-Barça 24-22, 17 Villarreal, 16 Atlético de Madrid, 16 Betis quinto. El Español tiene 15 puntos, sexto en la tabla después de su triunfo en Oviedo el viernes. El Sevilla, después del frenazo ante el Mallorca del sábado, cae a la novena plaza, de la sexta a la novena, con 13 puntos en la clasificación. La semana que tenemos por delante es semana europea. Una vez completada la jornada número 9, el jueves, martes y miércoles, turno para la Champions. El jueves, 7:45 de la tarde, Genk Betis en Bélgica. El Betis se marcha el miércoles por la mañana hacia tierras belgas. Y la jornada número 10 será de viernes a lunes. El viernes, 9 de la noche en Anoeta, Real Sociedad Sevilla. Y lunes, día 27, se jugará el Betis Atlético de Madrid. Recuerden, Betis Atlético de Madrid, duelo arriba por la Champions, será el lunes de la próxima semana. Es decir, dentro de 7 días estaremos aquí en este habitual debate de los lunes, analizando lo ocurrido el fin de semana con el Sevilla y también en las previas, en las horas previas al Betis Atlético de Madrid. Así que esa es la semana que tenemos por delante. Vamos con detalles del fin de semana. Frenazo, golpe de realidad para el Sevilla, derrota por 1-3 ante el Mallorca, y viene ahora para el Sevilla dos partidos consecutivos fuera de casa comprometido. Uno, en teoría, puede ser hasta más fácil, por lo que dicta la clasificación. Anoeta, San Sebastián, la Real es antepenúltima con solo 6 puntos en la clasificación. Empató, no pasó del empate ayer ante el Celta. Y lo siguiente es otra salida fuera, ante el Atlético de Madrid. No había mucha diferencia entre Sevilla y Mallorca sobre el terreno de juego. Es más, mira uno las alineaciones y las cosas que puede tener el Sevilla por un lado las puede tener también el Mallorca por otro. Pero el guión de partido, empiezo por ti, Víctor, y ahora voy también contigo, Caña, que estuviste pendiente del partido. Es un guión poco previsible en un partido que parecía muy controlado con 1-0, pero que se le escapa el control a jugadores por malas decisiones. Y también no sé si llega un poco tarde a la lectura de partido a Almeida. No sé si hay una mezcla de ambas cosas o te quedas solo con las malas decisiones tomadas por los jugadores en el terreno de juego con el 1-0, Víctor.
Yo creo que es una cuestión de calidad. Si es que ha dado Andrés un dato...
Es culpas a Almeida, entiendo, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver.
Lo sacas de la foto.
En este principio de temporada, sí, porque es que más o menos calca...
Pero si vamos al partido, Víctor...
Sí, también. Quizás comete un error, y es que él también se ve llevado por la riada de la victoria frente al Barcelona, porque creo que todavía no tienen grabado a fuego que empatar con el Mallorca en casa es un gran resultado aparte de Sevilla. Es una historia, ¿te acuerdas que lo comentábamos eso el año pasado con Pimienta y el anterior, ¿no?, con Diego Alonso? Bueno, pues es que esa es la realidad del Sevilla. Entiendo también que vienen a un paso de las Champions, y si ganan están en cuarto puesto, vienen de ganarle al Barcelona, y este entrenador está agarrado, porque este entrenador no juega como juega en el Sevilla. Este entrenador le gusta ir para arriba. De hecho, ahí están los goles que ha marcado, y tiene cuatro victorias y 4 derrotas. Es decir, es un equipo muy con muchos vaivenes, ¿no? Porque es un equipo que le gusta ir arriba, ¿no? No es un equipo que se sostiene. Entonces yo creo que hay una responsabilidad de que el equipo no da para más, y en un momento determinado, si el rival se conecta, pues puede perder cualquier partido, porque es que tiene muy pocos recursos. Hablaba de que si hubiera llegado al segundo, pero claro, es que no llega al segundo. El segundo no puede llegar porque para marcar el segundo, pues, le hace falta muchas ocasiones, ¿no? Lo vimos contra el Barcelona. Partidos como el del Barcelona solo se ve una vez, ¿no?
Sí, pero con 1-0 no tenéis la impresión, al menos yo la tuve en el partido.
Sí, que se le iba.
De, Sí, que se le podía estar yendo y que el equipo seguía jugando un poco al mismo registro, que es un poco lo que le ha llevado también a Almeida en su apuesta de tener 13 puntos, que es una puntuación cómoda en la tabla ahora mismo, pese a la derrota del sábado. Y oye, es el estilo que de momento le ha dado resultado, pero ¿no pareció que el partido requería un poco de juntar más el equipo y no jugar o seguir jugando tan abierto? Los tres goles le pilla al Sevilla tremendamente abierto, ¿eh?
A ver, yo sí, con un resultado que tiene de cara, pero eso tiene que ver con ¿sí? lo que decía Víctor, que está muy acertado, ¿eh? Que es que cuando te meten el primer gol creo que es un error clamoroso de Suazo, que pilla descoloca a la gente, sí. Pero a partir de ahí el Sevilla pues cree que tiene los argumentos para quizás para ir para arriba más de los que tiene, vive ajeno a su realidad y eso le hace caer en el suicidio colectivo, aparte sí. de los errores individuales, ¿no? Yo sí que le afeo solo a Almeida es una cosa que
empieza a valorar quizás momentos de partido. Es decir, ha dicho antes Fito una realidad que tú ahora subrayas y que es cierta, ¿no? Que empatar para el Sevilla ante, además, rivales directos, ¿eh? Ante rivales de
después de ganar con el
Mallorca,
Barcelona y ganar al Rayo está muy bien el empate.
Claro, a lo mejor no es tan mal resultado y hay que ir mirando también eso, ¿no?
Pero
esa, en esa teoría suya de ir siempre al frente, ¿no? Que al frente habrá que ir mayoritariamente, porque esto es tiro, pero también lecturas de partido. A eso me refería yo, Caña.
Pero
yo hay otra cosa
¿eh?
Que no entendí. Perdona, Víctor, muy rápido, que la digo. Que es, a mí el Sevilla que más me ha gustado es con cuatro atrás, el día del Barcelona. Acumulando un hombre más en el medio del campo, que presionaba más arriba, que era, me parecía que tenía como más potencia el equipo, que... no sé, a mí el Sevilla que más me ha gustado es ese. Yo no entiendo que cambiara otra vez el esquema y sobre todo, no ya que no lo cambiara, sino que se te lesiona Pilicueta y que metas otro central más. Que ya pongas el mismo esquema, pero rebajando la calidad de los actores. O sea, yo le afeo quizá más a Almeida no darle continuidad a ese Sevilla.
Bueno, pero más
Sevilla.
O menos lo que fue la alineación del dibujo era parecido, ¿eh? Al Barcelona, ¿eh?
Pero yo no vi al Sevilla jugar igual, la verdad, no lo vi, ¿sí? No lo vi ni con el mismo talante, ni queriendo ir tan arriba, ni me pareció que era un Sevilla que sí, que podía haberse llevado el partido, pero que estaba muy abocado, dice Víctor, sí. No nos sorprendió. Pues no, a cualquier error de la gente que hubiera atrás, ¿no? Que lo podían tener, sinceramente.
Víctor,
que es muy difícil el análisis, porque el análisis no puede ser blanco o negro, y me explico, porque claro, si tú después de la primera parte con el Mallorca dando malas sensaciones, te empata, dices, bueno, vamos a cerrar esto, ¿no? Para 1-1, también le caen palo al entrenador, ¿no? Dice, bueno, usted ha empatado contra el Mallorca, no ha hecho cambio para ir a ganar. Es que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, no quiero centrarme en la figura hoy del entrenador, que creo que el problema es más de fondo, porque es que se están calcando...
¿Tú crees que la falta de calidad de los jugadores del Sevilla hace que, en cuanto se rebajan mentalmente un poquito, en cuanto bajan el nivel, el equipo se convierte en un equipo muy vulgar?
No, pero fíjate, yo doy un paso más adelante, porque le pregunté en sala de prensa lo del 100% y el mismo entrenador me dio un giro.
¿Pero
más.
Está de acuerdo en ese argumento o no? De que
sí,
si no
está de acuerdo,
el 100% se cae...
Está de acuerdo en parte porque él le tiene que meter una consigna que o se juega con el alma, o este equipo juega con el alma, o no tiene nada que hacer.
O sea,
pero
o juega el 200% o se cae el equipo, ¿no?
Pero es que yo creo que el equipo no deja de jugar al 200%. Yo es que creo que es una cuestión de calidad. Es decir, que cuando Arrasate, que estuvo muy bien en los cambios, bueno, los entrenadores son medrosos y esperan y solo reaccionan cuando van perdiendo. Entonces,
estuvo
va
bastante
perdiendo.
Bien Arrasate, sí. Es
claro, y metió ataque. Y ahí desarboló al Sevilla, y ahí es donde vimos a Suazo perder la pelota, a Jan Usai perder la pelota, a Ramón Martínez que no corría para atrás, ha marcado con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque empezaron a apretarle realmente y a los medios centros que no sostenían el centro del campo. Creo que es una cuestión de calidad.
Sí, pero también claro, un asunto más que expongo. Sí, una cosita más que expongo. En este estilo de Almeida de ir... al 200%, de mucho despliegue físico, de mucho uno contra uno por el campo, al final los jugadores se te van desgastando, llega la hora de partido y ese tren de ritmo es difícil, ¿eh? Y se vio que a partir de la hora, y lo comentábamos en la transmisión, Víctor, de Tiempo de Juego, decimos, cuidado que el Sevilla parece que se está cayendo un poquito, ¿no? Que se está cayendo y eso lleva luego a los errores individuales que tú has comentado. Pues a lo mejor ahí hace falta que el entrenador también maneje otro registro, ¿no? Que a lo mejor le sirva esto de aprendizaje para entender, oye, pues a lo mejor a partir de la hora o tengo que refrescar más el equipo, y no solo en el frente del ataque, sino en el centro del campo, o meterle un tercer central y dejar que descansen Suazo y Carmona como carrileros. Que digo que también tiene que haber algo de lectura para el entrenador de lo ocurrido,
pues,
¿no?
Sí, también, claro, lógicamente, por eso te decía que no todo es la responsabilidad de alguien, pero que al final nos tenemos que quedar con algo, ¿no? Y tu pregunta, ¿y yo qué, con qué me quedo? Pues me quedo con que son números muy calcados a los de Pimienta, aunque hayamos tenido otras sensaciones, sí, y que creo que es una cuestión de calidad. ¿O este Mallorca es peor que el Sevilla? Te pregunto, José Manuel. Directamente.
Mira,
¿el Mallorca
en la alineación
es peor
del
Sevilla?
Mira, en la alineación del Sevilla, mira, así de memoria, repasando mentalmente el 11 del Mallorca del sábado, Ocaña Víctor, le cabe perfectamente un Raillo, le cabe Darder, que tiene fútbol. Por supuesto le cabe Samu Costa, que es un centrocampista espectacular.
Y Valiente, ¿no?
Este chaval, Valiente incluso, le puede caber. Murici, por supuesto. ¿Y Mateo Josef, sin duda. O Jan Virgili, sin duda. Es decir, que te digo que de la alineación titular le caben 7 jugadores.
¿Y Maffeo?
Mujica, ¿no? Bueno, no se llama Maffeo, Carmona. No, bueno, yo creo
no,
que
perdón,
le
perdón, Víctor, perdón, pero Mateo, Josef.
Mateo, yo sé, pero que le caben 6-7.
Hombre, claro.
Yo te digo, yo lo que sí te digo que no sé, que yo estoy de acuerdo con Víctor, que es un partido más perdido por los jugadores que por el entrenador, para mí. Y que evidentemente no se le pueda afear a Almeida si tiene que meter a Januzaj. Es que hace 3 semanas decíamos que hay que ver Januzaj, qué buenos minutos estaba dando, que la había recuperado. Aquí el problema es de la gente que se cree que Januzaj es lo que no es, ¿no? Y si este entrenador es capaz de sacarle 4 media horas decente a Januzaj, pues será un monstruo el entrenador, pero Sevilla tiene lo que tiene, y yo estoy de acuerdo que es que más parte, que se dé cuenta, que meta un central más, que meta un central menos a la hora, que cambie, que refresque, que no refresque. Es un partido perdido por los jugadores, me parece a mí, Oliva. Un partido, es que fueron errores groseros y clamorosos de los jugadores. Es verdad que no estaba redondo el equipo, pero no era para haberlo perdido, para mí.
Voy a ir ya a las puntuaciones con Víctor Fernández enseguida, querido Ricard Martí. Así que veis sacando la bola de colores para hacerla sonar en tan solo un instante. Pero antes, ¿qué importancia le dais a que Almeida, después del partido, se pare con un aficionado, le escuche allí y tal? Incluso le preguntasteis por esta cuestión en la sala de prensa. Víctor, ¿a ti qué te parece que un profesional del fútbol decida ahí pararse? ¿Le das importancia, no? ¿No te parece bien? ¿Te parece idóneo que lo haga? En el siguiente partido puede ser otro.
A ver, tampoco elevo eso a tema polémico y demás, pero bueno, yo creo que el profesional termina el partido, se tiene que meter para adentro, ¿no?
Comparto. O sea, para no reiterarme yo mi opinión, comparto que creo que no hace nada ahí al menos.
Salió de corazón, pero es que entonces se tiene que parar con todo el mundo.
Claro,
¿no?
En cada partido con 10, que le van a pedir la voz, claro, para hablar.
Claro, y bueno, y además, bueno, pues yo puedo entender cabreo, pero dando allí unas voces, no sé, no. A mí no me termina de convencer esas escenas, ¿no? Él está intentando llevar esto un poco a. No de forma populista, no, pero está intentando, digamos, que todo el mundo esté unido y eso es la vida, eso es muy complicado.
Eso es imposible,
¿no?
Es decir, la buena armonía, el flow que fluye a todo, es difícil, o sea, creo
difícil.
Que sí.
Demasiado, ¿no? Demasiado.
Creo que quizás
oye,
se extralimita a la hora de intentar controlar todas las cosas.
Exactamente.
O sea,
sí.
Yo creo que la grada es la grada y la gente tiene derecho a enfadarse y a expresarse, pero ya que un profesional se pare, por eso he dicho que comparto esa visión tuya. ¿Ocaña?
Pues que sí, que estoy de acuerdo con Víctor, que yo entiendo que, bueno, en un momento determinado...
No, la verdad es que ha venido hoy con el buenismo este señor Ocaña, que prácticamente compartes todo con Víctor Fernández. Una
es
cosa
que
increíble.
Estoy asustado, pero es que es verdad, es que
no,
a mí no
asustado
me...
no, cada lunes estás más parecido a él.
Andrés Fernández o Víctor Ocaña.
Andrés Fernández,
¿no?
Te van a llamar.
Claro.
O bien Víctor puede pasar otra cosa, que está en el programa cómodo. No piensa y da la razón, entonces está cómodo en el campo.
Sí,
es que
sí,
tiene razón en una cosa.
Otra
Oliva,
razón,
en que esto esto te puede salir una vez bien porque está el ánimo caldeadito y dice la gente, mira qué simpático el entrenador, reconoce. Y otra vez te pueden decir, este es lo que es un populista, que lo que busca es que la gente... que claro. Y eso, mira, si lo hacía Monchi muchas veces, ¿no? En la mala época se iba después de los partidos a hablar con los aficionados, con el equipo, tal. A mí no me gustaba ya de esas expresiones públicas de bueno, venga, me flagelo, estoy aquí para que me peguéis. Pero yo creo que el profesional tiene que estar a otra cosa. Yo creo que tiene que acabar, saludar al entrenador rival, tres jugadores y para adentro.
Lo que pasa, Oliva, que yo creo, y no lo conocemos todavía, pero me parece que este hombre no es de Ohana. Es decir, que hay otro que tiene una Ohana tremenda, y me parece que lo hizo porque le salió y dice las cosas porque las siente. Otros
vamos
cuentan
a las
más
puntuaciones.
Películas. Venga, vamos con las puntuaciones.
Vamos, querido Ricard Martín. Vamos con las puntuaciones tan esperadas cada lunes de Víctor Fernández y de Andrés Ocañalos.
Me podéis intervenir.
A los oyentes también le pondrán algún día nota. En este caso, los jugadores de los equipos sevillanos. ¿Traes suspensos? Imagino que sí, ¿no?
Sí, hombre, mucho. Podéis intervenir.
Se acabó el buenismo de Víctor Fernández. Ha pasado de los 10, Ocaña, de repartir 10 como los Reyes Magos, a pasar a los suspensos, sí, señor.
Yo es que sí soy exitista.
Sí. Odiseas, la jodimos en portería, puntuación.
Un 4.
¿4? Peor que otros días, ¿no?
Sí, estuvo peor que otros días, tampoco un suspenso gordo. Pero bueno, no, creo que fueron goles, no tuvo responsabilidad, vendido, pero no lo puedo aprobar con 3 goles.
Carmona
le voy a dar un 4. Es que estuvo muy bien, no le doy menos nota porque estuvo muy bien la primera parte, pero luego defensivamente se despistó.
Tanto para suspenso creo que no, ¿eh? Es verdad que...
Yo sí le doy un 4. Sí, hay cosas de la segunda
respetable,
parte.
Respetable.
Sí, sí. Sí le doy un 4 porque no es solo ir para adelante, te meten... Usted, José Manuel, en mi clase después del baño que te da la Mallorca la segunda parte, aquí no prueba nadie.
Muy bien, magnífico, tranquilo. Azpilicueta, no lo calificamos, evidentemente, no lo calificamos. Duró 40 segundos, tiene para 2-3 semanas la lesión. Marcado
un 2.
Ha vuelto marcado. Bueno, quizás no se fue nunca, es el centro.
A ver, dice, estuve la primera parte, ya viste, eso son 90 minutos, la segunda parte volvió marcado, corriendo para atrás, los goles, está mal, un 2.
¿Suazo?
A Suazo le doy un 2 también.
Bueno, estuvo bastante mal. Un par de conducciones tremendas.
Sí,
centro del campo,
Agumé. Ramón Martínez.
Ramón Martínez entró luego, por eso te lo he puesto en los suplentes.
Sí.
Agumé.
A los dos medio centro le pone un 4 a los dos.
A los dos, Agumé y Mendy. Luego Juanlu, que volvía a la alineación titular, fue la novedad.
Juanlu, yo no le vi nada a Juanlu. Un 4 y estoy siendo bueno.
Poquita cosa. Sí. ¿Vargas?
A Vargas sí lo probo. Yo creo que Vargas es el único que parece generar peligro, ¿no? Y le doy un 5. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no.
Sí.
Sou un 4.
Materia gris, jugador más indefinido.
4 o
cae ahí en la indiferencia.
José Manuel. Sí. Un 4, como yo tenía un compañero, dice, de igual, que le ponga un 2, un 3, un 4.
Exactamente. Claro, ponga usted un número ahí que no pase del 4, ¿no? Póngale un número.
Un 4, un 3, un 2. Claro, porque es que pasan los partidos, y es verdad que es un jugador que no te da chocazo contra las paredes, pero cuando te pone a analizarlo, dice, bueno, tampoco. Por eso te digo, un 2, un 3, un 4, da igual. ¿No?
¿Romero?
Bueno, mal, un 2.
Sí, no apareció ni de gol, ¿eh?
Ese gol.
Ramón Martínez, vamos a los cambios, que jugó
muy mal,
en los 90 minutos.
A Ramón, la verdad es que el chaval no estuvo bien, le doy un 1. Estuvo muy lento y sufrí muchísimo.
¿Yanusay?
A Yanusay le doy un 0. Creo que el entrenador lo tiene que quitar de la banda, ¿eh? Yanusay, Harry Potter, Iker Jiménez, efectos paranormales, no. Usted si quiere lo pone de media punta, a ver si es capaz de mantener la pelota y dar dos o tres balones interiores, pero en banda deja vendido el lateral.
¿Adams? ¿Acor?
Un 0, ¿no?
Nada, 0.
Que no la tocó.
No tocó el balón.
Se la ha pensado mucho y le ha dado un 0.
Sí.
Claro.
¿Alexis?
Es que estaba entre un 0 y un 1, Andrés.
Pero la duda era razonable, la duda era buena. 0-1.
Y Alexis, a Alexi le había dado un 1 por el respeto que le tengo, ¿no?
Sí. Yuke, sin calificar, ¿no? Salió en el 89. Sí. ¿Alentador a San Matías? ¿Deja de ser San Matías? ¿Qué puntuación le pones?
Alentador perdiendo no lo puedo aprobar. Le doy un 4. No lo hago muy responsable, pero queda suspendido, ¿no?
Sí. Muy bien, señor profesor.
No sé si estáis de acuerdo en general con mi nota.
Sí, usted pone las notas y punto. No, Ocaña te va a dar la razón toda la tarde. O sea, le puedes llamar dentro de un rato y hablar de una cosa particular y decir, tienes razón, Víctor.
Bueno.
Vamos al Betis. Hasta aquí las puntuaciones de Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla. Enseguida las puntuaciones de Ocaña, también a los jugadores del Betis. ¿Pensáis, pregunta directísima, que la cuarta plaza es cosa de dos? ¿O alguien piensa que el Atlético también va a estar en la pelea, que el Atleti se va a arrimar, o la cuarta plaza se la van a jugar con el riesgo que ello conlleva? Pero jornada número 9, Villarreal y Betis. ¿Ocaña?
No, yo creo que no es cosa de dos, que es de tres.
¿Añades no
a? Al Athletic Club de Bilbao.
No lo descartas todavía, ¿no?
Creo que va a durar poco en la Champions, sí.
El Atleti tiene 14 puntos, o sea, que está ahí, ¿eh? O sea, que nadie piense que el Atleti está descolgado.
Y como tú piensas que el Atleti, semana a semana, tiene un equipazo.
Claro, una vez que en enero, febrero caiga de la Champions, puede tomar carrera e impulso, ¿no? Que va a ir haciendo la goma, pero que puede estar ahí, ¿no?
Y sobre todo porque espero que el Betis dure bastante más en la Europa League, claro.
También.
Todo eso condicionante.
Que es un condicionante más para el Betis. ¿Víctor?
Yo creo que las líneas están muy marcadas, ¿no, Oliver? Creo que están...
Los seis primeros y a partir del séptimo todos a ver qué pasa ahí, ¿no?
Esto lo tiene muy muy clarito, ¿no? Están los dos primeros, una liga sin por título de liga sin interés, lo de Madrid y Barcelona ya no tiene nombre. 2.500 millones tiene de deuda el Fútbol Club Barcelona. Yo lo leí ayer.
¿La deuda esa para algún día o puede seguir
endeudando? Si tiene ficha alguien, claro.
Debe ser que soy corto,
¿no? Es infinita,
¿no? Límite salarial, tal y cual. Y tiene deuda de 2.500 millones de euros. Pero eso es como la nota esa que ha dado. Da igual 2.500 que 5.500.
Sí, ya da igual.
Después está el Atlético de Madrid. Creo que el Atlético de Madrid, pese tercero a las choladas y demás, es tercero.
Nada, tercero.
Y después hay tres equipos diferenciados, ¿no? Ahora mismo está el Villarreal.
O sea, tú tampoco descartas al Atlético de Bilbao, ni mucho menos, ¿no?
No. Vale. Es verdad que después que Europa te marca mucho. Es decir, si el Betis llega lejos a la Europa League,
claro,
pues llegará el momento
más
en el que a Pellegrini le digan... Claro, si el Atlético de Bilbao sigue en la Champions o no sigue, creo que eso influye mucho. Pero son tres. Pero creo que hay otra.
El equipo me parece más completo del Betis. Si no hubiera, digo... Si
¿De
hubiera
los tres os parece el mejor?
No, creo que el mejor es el Villarreal. Me da la impresión.
Vale.
Para mí, Villarreal, Betis y Atlético. Vamos, sí.
Vale. O sea, ese
porque
sería
no
vuestro
hay un
orden,
cuarto,
¿no? En potencial, ¿no? No, yo no veo un cuarto. No.
Yo no veo un cuarto asaltando esa plaza.
¿Y en potencial veis Villarreal, Betis, Atleti por ese orden o alguien ve el Betis mejor que el Villarreal?
Es que tiene tanto arriba.
El partido del sábado demostró que son dos equipos muy muy parejos, ¿eh?
Pero sí, arriba tiene muchos variantes.
Más fiable defensivamente el Villarreal, más ofensivamente el Betis, pero bueno, es que
Y si se te lesiona el Cucho Hernández, ¿cuántos Cucho Hernández tiene el Villarreal? ¿8 o no? Cucho Hernández.
Sí, pero hay un elemento, lo que pasa es que Oliva es amigo y es medroso y en ocasiones trincón. Porque hace preguntas trampa. Creo que la plantilla, a base de talonario bestial, es Villarreal. Pero es que hay una diferencia, querido Oliva, que usted no se mete porque es amigo suyo. Es que el Betis tiene un muchísimo mejor entrenador que el Villarreal.
Pues mira, comparto.
Hombre, un entrenador que va de verdad.
No hace cosas, ¿eh? Pero, a ver, Pellegrini digamos que es más valiente, ¿no?
Va de verdad y
es
mucho
que
más entrenador.
Es que es una frase hecha, pero tiene un plan. Pellegrini es que puede mucho ir 1-0, 2-0,
mucho
4-1,
más entrenador, vamos.
1-2.
Marcelino no mira los penaltis, ¿no?
Marcelino se lía, yo siempre lo digo. Se lía,
Si no tiene más miedo con Sevilla.
Se lía, sí. Marcelino.
Vamos a la punta
de Oliva es amigo, Ocaña es amiguito, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Marcelino es amiguito de Oliva. Claro.
Y los amigos se defienden y se tapan. Claro. Los amigos se defienden y
cuando
se tapan. No lo olvidéis.
Cuando se juegan a Villarreal, yo voy a hacer lo mismo. ¿Eh?
Claro. Son también los denominados, querido Fernández, querido Ocaña, amigos personales.
Amigos personales.
Vamos a las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis. Villarreal 2, Betis 2. En la alineación titular, atención, tengo mucho interés por esta puntuación, jugó Pau López.
Pues a Pau López le tengo que dar un 4.5, Oliva, desgraciadamente.
Sí, sí. 4.5.
4.5, porque ¿sí? Estaba haciendo un partido de 7, había hecho dos intervenciones muy buenas en la primera parte, pero es que yo creo que ese gol no se lo puede meter a un portero. Desde tan lejos, tan cruzado, creo que lo coge primero mal colocado.
Tarda
después
mucho.
Creo que no... Que no da un
no
paso
intuye,
al lado.
No intuye, sí, sí.
Sí, y no lo puedo... En un gol que creo que debe parar, yo no lo puedo aprobar. Y me da tristeza, ¿eh? Porque le hubiera puesto un 7, pero tiene un 4.5.
Bueno, tampoco te pongas tan triste. Bellerín.
Un 6 para Bellerín. Un
6. ¿Nathan?
A Nathan un 7. Me parece que hizo un partidazo bestial, a punto de cargárselo con un regatito, pero partidazo bestial, un 7.
Valentín Gómez.
Un 4. No estuvo bien, pero no fue su culpa.
Hay una conducción ahí y tal, bueno.
Sí,
no,
un 4 sí. Cateado, en el sí. Segundo gol parte, en el primer gol parte la culpa suya,
sí.
Pero es que no fue su culpa, no fue, fue del otro que me va a preguntar. Fue del
sí,
otro.
Adelante con el siguiente que estaba en la foto del gol, Junior Firpo.
Un 2, es un desastre atrás. Desastre, mal
qué
colocado,
mal, ¿no? Qué mal está,
le sí. Cogen la espalda, sin concepto, baja, pero como el que baja porque por obligación, sin mirar dónde tiene al rival más peligroso. Cuando va a bloquear el disparo de Buchanan, da un saltito de lado.
No puede ocupar
pierna.
Menos espacio. O sea,
nada,
es
nada,
imposible
nada.
Ocupar menos espacio.
Lo siento, pero Ricardo Rodríguez así va a jugar más que Maldini.
¿Anrabat?
A Anrabat le doy un 6.5. Siempre te lo he leído. Corrector de móvil, ¿no, Oliva?
Sí, el corrector,
es el corrector
sombreado.
Pues sí. Eso es Anrabat, parece que no está, pero cada vez que alguien mete un poquito la pata, ahí está Anrabat, viene Anrabat, la pelota, Anrabat,
corrector
Anrabat, 6.5.
Sí, sí, el corrector,
sin
no,
brillar,
te sale sombreado, ¿no? Víctor, sí. Te sale sombreado el móvil, hay que corregir, ¿no? Pum,
sí,
corrector.
Yo creo que Anrabat acierta más que el corrector de móvil. Sí, sí,
bueno, corrector móvil. El corrector siempre acierta porque cada vez que sombrea te pone la palabra correcta.
Sí, claro, sí, es verdad, pero te hace un lío ahí tremendo.
Marroca.
Marroca un 4, el partido más flojo que ha hecho desde que volvió y me gustó mucho el cambio de Pellegrini que fuera ese el primer cambio.
Sí. Fornals.
Fornal un 8.
Sí, los dos pases
es
de gol
el mejor
está, ¿eh?
Del Betis todos los partidos. Empieza arriba, crea ocasiones, da asistencia, llega varias veces peligro, cuando lo ponen en el doble pivote es el mejor del equipo de nuevo. Está en un momento de forma espectacular, nunca lo había visto así.
Anthony, el iluminado.
Pues un 10.
Hombre,
un 10.
No.
Lo celebra Ricard Martí, oye, está muy de acuerdo nuestro ingeniero técnico.
No, me gustó la primera parte, no creo que bajara y ayudara al lateral, como dice el entrenador. Creo que estuvo desacertado, abusando, pero es que si te mete los dos goles que te metió es un 10, Oliva.
Sí,
que,
sí, sí.
Na, es que
sí,
es todo verdad, vale los dos goles que metió, un 10.
Abde,
un 6. Voluntarioso y más regular que nunca desde que está en el Betis, ¿eh?
¿Cucho Hernández?
Un 4, no me gustó nada.
Nada, no.
Nada, y en las ocasiones mal, que tuvo decisivas ahí no estuvo acertado el Cucho Hernández, ¿no?
En el 12 aparece los Celso, de la segunda parte. Cambio
pues
ya.
Mira, le voy a dar un 6 a los Celso. Me parece que estuvo...
Aportó
que
cosita.
Participó en muchas jugadas de peligro, que abrió, que conectó bien y además también participó en la jugada del gol, un 6.
Aitor Rival. Entró por Abde en el 69.
Otro 6. Este hombre es que le dice, mira, ponte la calzona y no sabes si va a salir de portero, de delantero, de lateral izquierdo, de si cambió lo cambian 3 veces, es un 6 al chaval. Si es que eso es un milagro, un milagro.
Es un milagro y una bendición para cualquier entrenador, tenerlo ahí y poder tirar de él para la demarcación que haga falta. Pablo García entró ya en el 90. ¿Echaste de menos que entrara antes? No lo vas a calificar, ¿no?
Mira, te voy a decir dos cosas. No entendí que no entrara antes. El cambio era Aitor Rival a la derecha. El cambio era Aitor Rival, perdón. Lo que hizo pero antes y meter a Pablo por lo menos 10 minutos, pero es que creo que no estuvo mal incluso los 5 minutos de descuento que estuvo.
O sea,
sí, que
le
voy a dar un 5 al chaval.
O sea,
¿sí?
Que lo vas a probar y todo.
Sí, sí.
Magnífico.
Sí.
Al ingeniero Manuel Pellegrini, Ripamonti.
Un 7. 7. Es un empate, ¿eh? Pero ¿cómo empata el Betis? Con el equipo tocando por medio, abriendo a la derecha.
Con su estilo, sí. No renunciando a su estilo.
No renunció el equipo al estilo en el minuto 93 y pico con un rival directo y empató. Y eso es mérito inexorable del entrenador.
Os voy a reconocer una cosa. Me tenéis cada vez más... O sea, estoy cada día más ¿contento? De acuerdo con vuestras notas, ¿sí? Estáis cada vez mejor, profesores, dais bien las clases, luego puntuáis bien a los alumnos, o sea...
Esto es una cosa trabajada, vamos.
No, claro, o sea, que nadie piense que esto es una cosa sobre la marcha.
Esto no es como Carlos Cubile, profesor de literatura, que sabía el libro, y López de Vega, no, esto está trabajado.
Y luego corrige por encima y lee por encima los exámenes. Sí, eso lo hace también profesor Huertas.
Profesor Huertas también. Profesor de historia, dice Napoleón.
De historia, lo leen por encima los apuntes.
Napoleón, y está...
Señores, dice Ricard Martí que nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos un día más a los oyentes y a vosotros también. Adiós, señores. Y a vosotros, Rafa. Vámonos a las noticias, querido Ricard. Vamos.